cabina de la FM al senador Antonio Navarro. Qué placer que esté acá. Gracias, senador.
Gracias por la invitación, Hassan. Un gusto estar con ustedes y un saludo a todos nuestros oyentes y viendo el partido.
Viendo el partido, bueno, sufriendo con el Nacional Kashima, ¿no?
Oiga, bueno, esos japoneses brasileños.
Le cuento que aquí estábamos, apenas entré en la mañana y llegó Yamit. Le dije, bueno, Yamit, marcador para el partido de hoy. Me dijo, 2-1. Le dije, ¿ganando quién? Me dijo, Nacional. Pues le toca ahora a Nacional meter los dos goles que quiere Yamit. Bueno, estamos todos haciéndole fuerza a Nacional, ¿no?
Sí, puede que sea ese resultado final si hay penalti.
Él es del Medellín, pero le está haciendo fuerza al Nacional.
Empata y gana por un penalti en...
Y usted sabe, el Deportivo Pasto también está haciendo fuerza
a
Nacional.
Hay que hacerle fuerza a Nacional hoy. Senador José Obdulio Gaviria, bienvenido también y gracias por aceptar la invitación.
Hombre, yo soy un leal contendor del Nacional, entonces hago fuerza por él.
Bueno, no, en este momento la discusión, ya ahorita hablamos del resultado de lo que está pasando en Japón. El tema es el fast track. Les llegó la pelota a ustedes al Congreso, ya la Corte Constitucional avaló, dio vía libre, ya se sabe que el gobierno presentó para la discusión lo que es el indulto o la amnistía. ¿Qué viene y cómo se va a manejar esto, senador Navarro?
Bueno, hay una decisión de la Corte, yo la leo, la releo y la vuelvo a leer, y me parece una martillada jurídica, sinceramente, para ser de franco.
Adhiero.
Porque la verdad es que, aunque yo soy amigo del proceso de paz, soy amigo del fast track porque facilita el desarme y la conversión de las FARC en un partido político lo más rápidamente posible, y eso es bueno para el país. Sin embargo, en Colombia se sigue prefiriendo la democracia representativa a la democracia participativa.
Pero ustedes no son la representación.
Por eso, se sigue representando, sí, pero se llama democracia representativa. Mira, anoche teníamos una audiencia con los candidatos a la Corte Constitucional. Yo les preguntaba eso. En 1992, cuando salimos de la Asamblea, dijimos, vamos a transformar la democracia representativa
en participativa.
Y la resistencia institucional a hacerlo es enorme. Eso, digamos, en términos concretos frente a este hecho, ¿qué significa? Que yo creo que si bien el Congreso podía refrendar los acuerdos de paz, lo que no podía era usar el fast track. Porque en el trámite de la ley, de la reforma constitucional, fue sumamente claro que la voluntad del legislativo era que hubiera democracia participativa, que hubiera una refrendación popular directa para la vigencia de ese fast track.
O sea, volver a las urnas.
Sí, es decir, yo creo que está bien que el fast track funcione, pero volviendo a las urnas, y no mediante el mecanismo que se ha establecido de esa democracia representativa rara.
Pero usted sabe que el presidente también dio unas declaraciones, el senador José Obdulio Gaviria, dijo, ya aprendí la lección y hay cosas que eso no se deben
someter. No aprende lecciones.
Hay que no se debe someter a plebiscito. ¿Qué le aprendió la lección?
Nunca aprende lecciones, mire. Yo ayer tuve un día muy difícil porque, primero, estuve muy involucrado en el debate sobre el referendo, explicando muy bien por qué votábamos nosotros esa convocatoria. Luego me fui para Voces RCN, donde tuve oportunidad de hablar con una persona como el doctor Cepeda Ulloa, que pues yo creo que es una cumbre del pensamiento y de la inteligencia. Y también luego me fui para el recinto nuevamente a discutir con mis compañeros, sobre todo con el presidente Álvaro Uribe Vélez, sobre la decisión, porque no la conocíamos. Entonces yo salí a las 11 más o menos, nos quedamos pocos, el doctor Navarro, por ejemplo, y nosotros, Centro Democrático, escuchando a estos señores, con las dificultades que les digo, pues por tener también que tratar ahí de medio entender ese anacoluto, que yo no le encuentro otra palabra, o esa que adefesio tan Martín, extraño. Hombre,
sí. ¿A ustedes les preocupa o les molesta?
Pero no, te termino. Yo nunca había leído una cosa así. Yo he tenido que leer muchas sentencias, porque en algún momento he sido profesor de Derecho Constitucional, y además uno piensa en la Corte Constitucional con mucho respeto, como una cumbre de la inteligencia ante todo. Eso no es una cumbre. ¿Sabe qué sentía yo? Que habían contratado a una oficina bien de actual y de moda, una oficina de abogados como la de Brigario Urrutia, o una oficina como la de Enrique Santiago, a que resolvieran ese problema. No, eso es francamente inaceptable.
Senador.
Sin embargo, déjame un patado, Raúl.
Adelante.
Yo creo que eso, en mi criterio, es jurídicamente incorrecto. tiene una, digamos, una justificación, y es el bien superior, que es la posibilidad de adelantar el proceso de paz lo más rápidamente posible. Pero evidentemente, si no existiera ese interés superior, yo estoy seguro que la gente no hubiera votado una cosa como la que...
Pero entonces, el factor determinante es la paz. Yo entonces abordo este punto.
¿Pero qué es la paz?
Hablando de Tanja, estamos hablando de Lozada, estamos hablando de esos tipos.
Hay quienes están diciendo...
vamos a hablar del desarme y de las FARC y su conversión en partido político. Digamos, más que la paz, es el fin del conflicto con las FARC.
¿El fin justifica los medios?
No creo. Por eso digo yo que se sigue prefiriendo y dándole más valor a los mecanismos que produzcan resultados más que a la esencia de la democracia participativa.
Ustedes son senadores. Vea, senadores, además.
Pero para complementar, mire, lo que nos está metiendo el señor Santos es en un ambiente político más o menos descrito así. Primero, una sentencia como esta. Segundo, una influencia permanente en los medios de comunicación y sobre todo en los textos de Enrique Santiago. Luego, una Tanja pensando en cómo expropiar y destruir la industria azucarera colombiana, anunciándolo desde allá. Luego, Lozada diciéndole al director de un gran medio de comunicación que lo va para la cárcel porque es un hombre que ha sido enemigo de ellos. Luego un Duarte expulsado ayer, pero porque representa el narcotráfico del cual no se quieren salir. Luego un ELN haciendo presencia en donde ellos estaban antes y donde realmente lo que se cambiaron fue de brazalete. Luego un asesinato masivo entre ellos ayer en Tumaco. Luego un fracaso en todas las tareas logísticas de la concentración. Y luego una ley a las carreras de amnistía en donde lo que nos pretenden imponer es la absoluta impunidad. Ese escenario político es
inaceptable. Le falta un huevo, José Tulio.
¿Cuál?
El huevo de que vamos a desarmar el azar en 5 meses. Y ese me parece que es un gran logro para este país.
Pero a ese costo.
Pues hombre, yo, pues le digo, poniendo costos y beneficios, ese logro es muy importante y no lo podemos destruir.
A ustedes les molesta, y se los pregunto con todo el respeto, que empiecen a decir es que el Congreso ya funciona a partir de esto, es como una notaría, ustedes no van a discutir que
pero de
no van...
Murindó, ni siquiera apartado,
no, ustedes no, no van a cambiar, no tienen la potestad de cambiar los textos, de hacer las transformaciones y los debates de fondo que tienen razones de peso en el legislativo, es decir, ustedes son un balance de contrapeso al poder.
Lo que pasa es que en este tema específico el Congreso no se puede convertir en otro negociador, ya se hizo la negociación entre el Estado colombiano representado por el gobierno y las FARC. Y entonces lo que se necesita es implementar lo que se negoció. Lo que pasa es que no se puede convertir el Congreso en una nueva etapa de negociación.
Ya que me dio una duda, senador. Sí. ¿Ustedes van a poder modificar los textos?
Con el visto bueno del gobierno en la
medida. ¿Y de las FARC?
Bueno, obviamente, pero es que se hizo una negociación. Esto fue un tratado de libre comercio. Se negocia entre dos estados y después llega la representación en el Congreso y se puede volver a negociar. Pues no, así no terminamos nunca.
Pero ahí es donde yo voy.
Yo pienso que el FASTA tiene ese buen propósito. Creo que está bien en la decisión de la Corte de decir que los numerales 1 y 2 son constitucionales, que no son una sustitución de la Constitución. Lo que no comparto es que sin una representación popular, sino por medio de un cuerpo representativo, se le ha dado vida libre al FASTA.
¿Usted sí siente que son notarios? ¿Se vuelven notarios?
Claro, y es que así como la imagen de quien surte la argumentación jurídica es Brigario Urrutia o la oficina de Enrique Santiago, ubicada en Noruega, ubicada en La Habana, ubicada en Bogotá, la operación se la encomendaron a Roy Barreras, al jurista Roy Barreras, al jurista Benedetti, al jurista Mauricio Liscano. Ese es el nivel al cual nos introdujo este gobierno. Por lo tanto, lo que el Centro Democrático, el presidente Uribe, las fuerzas del no, el presidente Pastrana, el doctor Ordóñez, etcétera, etcétera, tiene que convertirse hoy en una plataforma política de 18 meses que recupere el sendero, el rumbo. Esa es la tarea nuestra a partir de hoy. Una plataforma política que resista, una plataforma política...
Ustedes les están diciendo, y cuando digo a ustedes me refiero al Centro Democrático, senador José Julio Gaviria, ayer estaba leyendo en las redes sociales, decían, pues si tanto no les gusta lo que está pasando, deberían salirse del Congreso, porque ¿qué pueden hacer ahora si la discusión no se puede cambiar?
Es una táctica y esa la definiremos nosotros, no nos la van a dictar. Uh-huh. Y la dirige Uribe, que es el jefe de la bancada. Nosotros somos responsables. Fuimos la única bancada que estuvo hasta las 11:30 de la noche, acompañados por 2 miembros del Partido Verde, el doctor Navarro entre ellos, y unos 3 o 4 liberales. El doctor Serpa, que es responsable y serio. y que siempre se queda. Los no demás les importa un comino el debate político de este país. Nadie estaba oyendo al candidato a integrar esa corte que se convirtió en oficina de Brigario Urrutia ayer.
No deja de ser paradójico que los juristas que acaba de mencionar el senador Gaviria, es decir, el senador Barreras, el senador Benedetti y el senador Lizcano, fueran en su momento unos fervientes uribistas.
Sí,
que no deja de ser,
sí.
No deja de ser paradójico.
Dijo una cosa José Dulce, me parece que no se puede perder. Tenemos ya, digamos, como el camino para los próximos 18 meses, pero no desde ayer, sino desde hace más tiempo. Esto está yendo hacia las elecciones del 2018. Sí, se convirtió en un tema del 2018.
Es un tema electoral, senadores.
Está bien.
O sea, las FARC vuelven a poner presidente.
Está bien. Deberíamos haber resuelto esto bien resuelto para que ya no...
Justamente por ahí va mi pregunta, senador Navarro y senador Gaviria. Rodrigo Uprimni, que es un jurista que es muy escuchado en el gobierno nacional, en una columna habló, en varias columnas habló de la necesidad de darle legitimidad a ese tema. ¿Por qué? Porque después del triunfo del no, él decía, está claro que esto tiene que volver a pasar por el pueblo, así sea con unos mecanismos más creativos. Pero la Corte, que en algún momento pensó que iba a condicionar el fast track a ese camino de refrendación popular, pues finalmente no le puso ningún condicionamiento. ¿Queda legitimado este proceso? ¿Queda untado de pueblo este proceso sin volver a las urnas?
No, la palabra es ilegitimado, totalmente. Esta sentencia de ayer, además de ser un anacoluto, además de ser un galimatías, también tiene ese elemento que con el cual estoy
para
totalmente
de acuerdo. Para los alumnos del primer semestre de Derecho, ¿qué es un anacoluto, señor?
¿Usted se acuerda cómo hablaba Cantinflas? Uh-huh. Entonces, la lengua española es tan rica y tan sabia que tiene términos científicos sacados, salidos de las raíces griegas, o tiene también un término científico que además es castizo, que se llama cantinflesco.
O sea, decir mucho y no decir nada.
Exacto.
En esta medida, mire, yo quiero plantearles también la discusión más allá. ¿Sería más o menos en 4 meses o en 5 meses que esto ya quedaría aprobado totalmente en el Congreso? ¿Con el fast track?
Son 6 meses, ¿no?
6 meses.
Se establece el fast track, 6 meses prorrogables, pues una vez. Entonces son 6 meses.
Aquí también, por ejemplo, que uno de efecto inmediato en enero es tener a 3 miembros de las FARC del secretariado en el Senado y debatiendo con ellos, oyéndolos, enfrentándolos. Eso es, por ejemplo,
con
efectos. La ley de amnistía con la cual nosotros estamos de acuerdo, es que nosotros inclusive tuvimos la iniciativa, porque no aprobamos ya mismo una ley de amnistía generosa que permita liberar a más de 5.675 miembros de las FARC los que se desmovilizan, según el general Flores.
Senador Navarro, me gustaría conocer su opinión. ¿Queda legitimado este acuerdo en los términos en los que planteaba Rodrigo Uprimni de meterle pueblo a esto para que no quedara como de espaldas a la voluntad popular?
Queda legalizado, pero legitimado no estoy seguro. Se lo digo con sinceridad.
Adhiero.
Tanto que aquí ya los jóvenes del Centro Democrático nos están diciendo esto se legitimará o deslegitimará en la elección del 2018.
Es necesario.
O sea, estamos trasladando
la discusión
a las urnas del 2018.
Pero
infortunadamente es así, porque digo infortunadamente, porque llevamos 6 elecciones presidenciales escogiendo entre qué hacer frente a las FARC.
Decirle al doctor Navarro, con mi escepticismo,
pero me preocupa eso.
El doctor Uribe se dedicó desde el 3 de octubre en adelante a tratar de lograr un acuerdo nacional, y él creía en el acuerdo nacional. El doctor Pastrana lo creía, Ordóñez también lo creía.
Ponían unas condiciones para ese acuerdo que eran, digamos, muy complicadas. No,
pero senador Navarro, entonces...
No solamente entre nosotros que estamos aquí en la legalidad, sino también con las FARC.
Si usted ve esto en el escenario de 2018, entonces, ¿podría eventualmente una mayoría política que gane en el 2018 deshacer por esta misma vía lo construido?
Claro, en derecho, yo soy ingeniero, pero en derecho...
Ingeniero ambiental.
Ingeniero sanitario, es peor todavía, pero bueno. Las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, yo esto se lo dije muchas veces a los amigos de las FARC, y se lo dije una vez a las FARC en La Habana en octubre del año pasado.
¿Y qué le respondieron sobre eso?
Ustedes están convencidos que llenar un libro de acuerdos es lo más sólido y que va a haber una solidez jurídica, eso es paja.
Más santanderistas que...
No, eso es el santanderismo llevado a su máxima expresión. Aquí lo que le da solidez es el apoyo público, el apoyo político, el apoyo ciudadano, y ese quedó.
Pero usted sabe,
hasta el 2018.
No son santanderistas, sino Enrique Santiaguistas.
Bueno, pero entonces, volvamos a la médula del asunto. No solamente es la discusión que se acorta en el Congreso porque hay menos cantidad de debates. Aquí también se le da unos poderes al presidente, unos poderes especiales para el tema de la paz. He leído a algunos columnistas, así como Yamit cita a algunos a otros, diciendo lo siguiente: aquí se acabó y se enterró la Constitución del 91. No hay separación de poderes. Hay una Corte que está legislando para lo que le pide el Ejecutivo y hay un Congreso que va a aprobar lo que le diga el Ejecutivo. No hay contrapesos. Frente a ese argumento, ¿usted qué dice, senador Navarro?
No, usted no. Yo en eso sí estoy de acuerdo con la Corte. Es perfectamente constitucional que de manera limitada, para un temario específico y con un tiempo determinado, y para cumplir un acuerdo, usted no puede tener una nueva etapa de negociación, sería la tercera, pues se aplique un mecanismo de facultades para que el presidente expida decretos con fuerza de ley y para que los trámites de ciertas leyes especiales y reformas constitucionales sean abreviados y haya una necesidad, como existe hoy, para todo lo que implique gasto del visto bueno del Ejecutivo. Eso es para esas decisiones parciales y específicas que tienen que ver con un acuerdo. Usted no puede, repito, volverse de nuevo a negociar en el Congreso.
¿Se enterró la Constitución del 91? Mire, el paso del animal que debe tener el derecho constitucional es el del paquidermo, Hassan. Y esto lo convierte en el paso de la liebre o del conejo, el fast track, la rapidez. Eso es totalmente contrario a la lógica y a la ciencia constitucional. Eso no tiene sentido. Y creo yo que ahí cometen también un grave error. Para hacer gráficos, las reformas constitucionales, por ejemplo, en los Estados Unidos, 1786, 27 enmiendas, paso de paquidermo, las convierten en procedimientos legislativos, o sea, leyes. Y las leyes las convierten en decretos. Y los decretos las convierten en resoluciones de tránsito. Eso no es serio. Y eso sí que va a ser desinstitucionalizador. Va a ser más desinstitucionalizador esto que la presencia de Lozada amenazando o que la presencia de Tanja organizando la expropiación de la industria azucarera.
Miren, el presidente Juan Manuel Santos también se ha pronunciado, él estaba en este momento a Suri recibiendo un reconocimiento, otro premio en España.
Sí, es el premio de Nueva Economía Forum. En este momento el presidente Juan Manuel Santos precisamente está recibiendo el galardón, se llama Al Desarrollo Económico y la Cohesión Social, y entiendo que en este preciso instante se está refiriendo al Fast Track.
Se está refiriendo al Fast Track, ya en unos minutos nos van a contar exactamente, hacemos contacto con nuestro enviado especial Barona, que está allá, Juan Fernando Barona. ¿Qué dijo el presidente Juan Manuel Santos, Juan Fernando?
Hola, muy buenos días, Hassan. Pues el presidente Juan Manuel Santos, en un foro de nueva, que se llama Nueva Economía, que se realiza en Madrid, España, se refirió al Fast Track y celebró la decisión de la Corte Constitucional de darle vía a este procedimiento abreviado. Pues el presidente Juan Manuel Santos dijo que era un paso fundamental que la Corte decidiera este Fast Track para poder implementar todos los proyectos de acuerdo a los textos de La Habana que se firmaron en el Teatro Colón. Pues el presidente Juan Manuel Santos de esta manera se refiere a la implementación y a la decisión de la Corte Constitucional sobre el Fast Track que aprobó hace algunas horas. Pues el presidente Juan Manuel Santos destacó también el modelo de justicia transicional que se acordó entre el gobierno y las FARC y dijo que desde ahora, de ahora en adelante, con la decisión de la Corte Constitucional se podrán implementar de una manera más rápida los acuerdos de paz.
Hicimos de la crisis una oportunidad y convertimos el mejor acuerdo del mundo en un acuerdo todavía mejor. Y ayer, precisamente ayer, nuestra Corte Constitucional le dio la bendición a un procedimiento llamado del Fast Track, un procedimiento abreviado para poder implementar el acuerdo más rápido. Es ahora cuando comienza la reconciliación. Es ahora cuando podremos desatar todo el potencial que había estado limitado, frenado por el lastre del conflicto.
Pero sobre el desarrollo económico. 6:48 de la mañana.
Pero venga, un momentico, ¿le están dando un premio por el desarrollo económico?
No, los retos futuros del desarrollo económico que ahora enfrentará Colombia.
Parece un Boy Scout recibiendo medallitas. Muy popular en el exterior y muy impopular hacia adentro.
Pero es que a uno le dan un
24. Pero este diagnóstico que usted da, senador Navarro, mire, es una sensación incluso que ya no sé si ustedes ya le creen a las encuestas todavía, ¿no? Ya hay quien dice que las encuestas no están acertando en nada, pero en las mediciones de índice de favorabilidad y de popularidad, pues pareciera que todos esos reconocimientos internamente no ayudarán mucho. Ahora, aquí hay algo también que traigo a colación. Lo hemos mencionado desde que recibió el Premio Nobel de Paz. El propio Comité Noruego en su discurso lo dijo. La propia presidenta del comité dijo: esto lo hacemos y lo entregamos en base a unos resultados que fueron los del plebiscito el 2 de octubre, cuando gana el no. Sentimos la necesidad acá en este comité de entregar este reconocimiento para dar un impulso, un espaldarazo, un respaldo al presidente Juan Manuel Santos. Ese respaldo internacional se ha mantenido y aquí lo estamos viendo con nuevos premios y más reconocimientos. Pero ustedes han tocado tal vez el tema más importante y es el tema interno. En Colombia todavía hay una gran polarización. Usted lo ve y se lo pregunta a la gente en la calle, lo ve en las redes sociales. Hay quienes todavía no legitiman completamente el proceso de paz. Esto puede terminar mal, es decir, fracturado, precisamente por estas decisiones que se están tomando de carácter político y no de refrendación popular, senador.
Hombre, hay que convertir a Enrique Santiago en la cumbre del derecho en Colombia y convertir a la Corte Constitucional en la oficina de asesoría Brigaro Urrutia, como que pareciera estar pagando honorarios. Eso no tiene legitimidad de ninguna especie y eso va a terminar siendo el gran costo político de este acuerdo.
Senador Navarro.
Pues hombre, yo sinceramente esa pelea de José Obdulio y de su jefe con las tortas la veo vieja. Esa fue la pelea de los 8 años de gobierno del presidente. No hay necesidad de pelear tanto. Es decir, yo sí creo que hay que buscar soluciones y buscar también los de. A mí lo que me parece infortunado es que diferimos al 2018 no los problemas del país, no te haces frente a la desigualdad, no te haces frente al modelo de desarrollo, no te haces frente a la corrupción, el problema más grave que tiene Colombia hoy. Si no estamos otra vez a votar en el 2018, si sí o no a los acuerdos de paz, no, qué infortunio.
¿Usted no le quiere, Yamit, cambiándoles de tema, aprovechando que están acá, hablarles de otra cosa también?
Sí, me gustaría conocer su opinión a propósito de un tema del que hemos hablado tangencialmente aquí o implícitamente aquí, que es el tema de la participación popular, ¿verdad? La democracia participativa. Es que hay una senadora que se llama Vivian Morales y que quiere convertir los derechos de una parte de la población en un asunto sobre el cual decide el resto de la población. Entonces quiero preguntarles cuál es su opinión sobre ese referendo y cómo votaron en la noche de ayer sobre ese tema. Senador José Tulio Gaviria.
Yo voté sí por la participación popular y voy a votar no en la participación popular.
¿Me explica?
Yo no estoy de acuerdo con el contenido del artículo, pero doy la vida porque quien lo promueven tengan derecho a llevar eso al escenario público.
O sea,
al Ágora, al campo de Marte, a los Twitter, al combate ideológico. Y va a ser una gran ocasión pedagógica para aprender instituciones y para aprender derecho civil.
Senador Navarro.
Yo voté no, por dos razones. En primer lugar, porque como José Osorio, creo que el contenido de la pregunta no es el nuestro reto. Es más, es discriminatorio contra las minorías. El hablar de una condición sexual específica, la heterosexualidad, ya es discriminar a los que no son así y que son una parte pequeña pero existente en la población.
Incluso los solteros, ¿no?
Y además excluye a los solteros.
Me parece.
Además excluye a los solteros y a las viudas y a los separados. De manera que a mí me parece que está mal redactada la pregunta, es discriminatoria.
¿Usted votó no?
Yo voté no, porque estoy absolutamente convencido de que no es una decisión
que ellos den ese debate
por una razón muy simple, José Arturo, porque es que los derechos de las minorías no se pueden consultar por una decisión de mayoría. Hay que defender los derechos de las minorías. Si con una redacción distinta hubiera sido posible aún considerar eso como un elemento de...
Nosotros éramos minoría en el Congreso respecto al no en el plebiscito, no, pero... y lo llevaron al pueblo y lo ganamos, y ellos pueden
ayer
perder.
Ayer es que la paz es tema de todos, aquí estamos hablando de una minoría...
El tema del derecho a la adopción también es de todos.
Pero la segregación por razones de inclinación sexual no puede ser sometida...
Pues mire, es tan discutible es que... la Unión Europea es, para los que nos están oyendo, una especie de Estados Unidos, ¿cierto? Con 22 estados.
Sí.
Y como ellos tienen diversas posiciones, le consultaron a la Corte de Derechos Humanos Europea.
Y la Corte dijo, eso no es un derecho. El derecho fundamental, la adopción, no, eso es una norma, una institución del derecho civil que se, y de la familia, que no, se debe reglamentar. Y hay unos que dicen que sí y otros que no.
No, no, esto es un derecho a la adopción. Es que no se puede segregar a los heterosexuales o a los no heterosexuales de la posibilidad de adoptar.
Senador,
ahí es donde está el derecho.
Senador, eso es lo que Navarro, vamos a definir y puede que gane.
Sobre este tema, senador Navarro, quiero simplemente una banalidad. Preguntarle qué siente usted viendo del otro lado a un excompañero del M-19 ahora convertido en pastor cristiano defendiendo esa RP.
Bueno, el uno en el Centro Democrático y el otro pastor cristiano, así es la vida, los seres humanos somos...
Esa es la política también, ¿no? Ayer cierto trinador decía, un exalcalde con visos autoritarios, un brillante senador verde, uno en el uribismo y otro convertido en pastor cristiano. Eso era el sancocho nacional.
Exactamente, es que así era el M-19, por eso somos tan distintos a las FARC y a las otras guerrillas. Éramos pluralistas, abiertos, éramos la sociedad. Y al democracia en armas, y no nada de todos.
Senador Antonio Navarro, como siempre, un placer, gracias por visitarnos en la cabina de la FM, y senador José Obdulio Gaviria, igual, qué placer ambos por venir tan temprano a acompañarnos.
Pues sigamos haciendo fuerza, pues, hombre.
¿Tiene marcador? ¿Remontamos?
Pues así como está, por lo menos 1-1.
1-1, que es lo mínimo. Senador José Obdulio Gaviria, un placer también.
Nacional, tengan confianza.